Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Público. Soy Esteban Montaner, hoy día estaré reemplazando a nuestro querido Julio Isamit, que se encuentra fuera de la oficina con algunos asuntos personales, pero nada de grave por el momento. Me acompaña en estudio Micaela Méndez de Bustos Gómez Abogados. ¿Cómo estás, Micaela?
Hola Esteban, muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien también, muchas gracias. Qué bueno. Feliz de que sea viernes, ¿no?
¿O te toca trabajar el fin de semana? Todos felices, no, por suerte no.
Viernes y tu cuerpo lo sabe, muy bien, muy bien. Oye, para comentar, bueno, para ir terminando la semana, ¿no? Probablemente uno, no el único, pero uno de los grandes temas que aconteció esta semana, que fue la errónea liberación, ¿no?, de este sicario, y que además, no solo con el error de la liberación, ¿no?, también nos enteramos que no se llamaba como decían que se llamaba, ¿no? Cierto que era Osmar Ferrer, pero al final era Alberto Mejía, ¿no?
Que
al final del día descubrimos hoy día, varios días después, ¿no?, que tenía un nombre distinto. Entonces, primero porque en general, más allá de los que se ha dicho, ¿cierto?, esta tensión que ha existido entre los tribunales, ¿cierto?, el Poder Judicial, la Fiscalía y Gendarmería, hagamos un poco de pedagogía, porque esto muchas veces la gente también se pierde, no entiende muy bien cómo funciona, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el establecimiento de medidas preventivas, como por ejemplo, como es la prisión preventiva u otras, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? A una persona, ¿cierto?, se le está imputando un delito, es formalizada, ¿cómo opera? Un poco para que vayamos entendiendo qué fue lo que pasó y se claro, entienda mejor.
Bueno, en este caso, para contextualizar, uno comienza una audiencia de control de detención, una persona es detenida y le imputan un delito, por lo tanto lo formalizan, donde le comunican ya de manera formal cuál es el delito por el cual lo van a estar investigando, la calificación jurídica, uh-huh, y también los antecedentes que se han recopilado para efectos de entender que
eventualmente cometió ese delito.
Claro, que eventualmente se cometió ese delito, porque no hay que olvidar obviamente la presunción de inocencia. Pero en este caso, bueno, estaban varios antecedentes y por eso se toma detenido a él y a otras personas. Y bueno, producto de la gravedad también del delito, y entendiendo que también hay un pago de por medio para efectos de, en el fondo, la muerte de una persona, uh-huh, finalmente se toma la medida de otorgarle prisión preventiva, que es lo que pide el Ministerio Público, y bueno, la defensa ahí no tenía mucho tampoco que hacer para efectos de debatir, uh-huh, la medida cautelar, porque se entienden, siendo extranjeros, que lo más probable es que hayan estado en situación de ilegalidad en nuestro país. Entonces eso genera menos apego en el fondo al proceso.
Claro.
Y eso genera obviamente aumentar la necesidad de cautela, uh-huh, y finalmente por eso decretar la prisión preventiva.
Perfecto. El delito el cual se le estaba imputando a esta persona, ¿qué pena tenía? O sea, ¿cuál es lo máximo que él podría haber optado si es que el procedimiento hubiese llegado a final, si tuvo una sentencia condenatoria?
Bueno, parte, o sea, un delito de homicidio simple parte en 15 años y un día. Uh-huh. Entonces, y bueno, acá sería homicidio calificado, perpetuo simple. Entonces,
o sea,
podríamos
sin beneficio,
estar,
digamos,
sin beneficio, podríamos estar en un perpetuo calificado, es decir, por lo menos 40 años privado de libertad, como mínimo.
No, al final del día, yo creo que eso es lo que más espanta, ¿no? Digamos que al final estamos hablando de una persona que cometió un crimen, o que eventualmente, ¿cierto?, sería responsable de cometer un crimen gravísimo, ¿no? Como es el homicidio, aparte mediante pago. Entonces, al final, bueno, para ir entendiendo, ¿no?, se decreta la prisión preventiva de esta persona y 24 horas después es liberada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es un poco lo que pasó ahí? Porque al final, algunos se excusan que se dio una orden errada, que hubo una primera comunicación, que hubo un error de tipeo, que luego una comunicación errada, que luego se rectificó. Gendarmería también dice lo suyo, diciendo que de alguna manera no es responsabilidad de ellos haber liberado a una persona, digamos, que 24 horas antes había sido, ¿cierto?, se le había asignado la prisión preventiva, claro, como medida cautelar.
Bueno, a ver, lo que sabemos es lo siguiente: se decreta la prisión preventiva, obviamente empieza a correr un plazo de 5 días que tiene la defensa para presentar un recurso de apelación. Por lo tanto, eventualmente esto se podría haber revocado en la Corte. Pero claro, en el fondo, dentro de las 24 horas se envía un oficio que ordena el ingreso, uh-huh, en el fondo por gendarmería, en el fondo ordenado por el tribunal. Pero acá, bueno, al menos la justificación que entrega el mismo tribunal es que el nombre por el cual se identifica a esta persona estaba incorrecto. Entonces, el fin de por qué ellos envían un segundo oficio, porque el primer oficio en el fondo es la orden de ingreso, claro, de prisión preventiva.
Pero tenía error de tipeo,
claro,
como
es supuestamente para efectos de corroborar el nombre e identificarlo de manera correcta. ¿Y por qué se hace también ese tipo de gestiones? Que para que tampoco las personas crean que es algo que no se hace en este, uh-huh, caso, sobre todo con los extranjeros que es indocumentados. Nosotros utilizamos lo que se llama el canje penal.
¿Ya?
Que uno el tribunal ordena al registro civil a emitirle una cédula de identidad provisoria,
okay,
para efectos de poder identificarlo dentro del penal y dentro del proceso penal.
Okay.
Entonces, se tenía que ratificar en el fondo su información de identidad, claro, para efectos de poder producir este canje penal.
Okay,
claro,
perfecto. Y ahí se produce
este error, aparentemente.
Claro.
No sabemos si error todavía.
Claro, pero ¿cómo lo ves tú? Porque al final del día yo creo que más allá de lo obviamente tú tienes más elementos técnicos para poder analizar esta situación, pero hay algo funcionó mal, digamos. Yo aquí y en otros programas lo hemos dicho, ¿no? También, a ver, uno no quiere decir que hay mala fe, ni que necesariamente acá, como se ha especulado por algunos, que necesariamente hay elementos, si se quiere, más, digámoslo, de crimen organizado, ese tipo de cosas, pero al menos sí hay una suma de errores que para efectos prácticos me parece más positivo que eso que lo otro que acabo de decir antes, ¿no? Pero una suma de errores que al final terminan en esta salida. Pero ¿de quién es la culpa? Me imagino que faltan antecedentes, pero ¿cómo evitar este tipo de situaciones? Porque al final del día, yo entiendo, trato de ponerme en la situación de que se genera o alguna persona se da cuenta que en su trabajo hizo algo mal, ¿no? Envió una comunicación equivocada, manda otra, luego manda una tercera, porque es cierto que esta se rectifica luego, y no espera que haya una respuesta y simplemente se queda tranquilo con eso. Aquí también, digamos, hay una suerte de negligencia grave. Y que para hablar al doro, si es que nos pusiéramos legalistas, digamos.
Sí, sí, o sea, yo creo que hay que hablar de negligencia sí, uh-huh, o sí. Ver, en el fondo, quién ya tiene la culpa de esto y los respectivos sumarios, me imagino que van a dilucidar un poco de quién se equivocó o quién efectivamente trató de modificar esto. Pero el problema es que cuando uno recibe un oficio de orden de libertad, gendarmería tiene que actuar de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, obviamente, hay varios errores, no solo por parte del tribunal, y vamos a tratar de sacarle un poco la pelota a la jueza, que okay, ya todo el mundo la ha atacado bastante. Pero gendarmería, por ejemplo, recibe un oficio de orden de ingreso. Uh-huh. Y a la hora o a las par de horas recibe una orden de libertad. O sea, en ningún caso un tribunal funciona tan rápido para modificar una medida cautelar. O sea, claro, ni el plazo de la corte más rápido para efectos de discutir una modificación de prisión preventiva en una apelación,
primero, ni
que
ni
son 24 horas. Entonces, tampoco se daba el plazo para que gendarmería hubiera dicho ya, puedo efectivamente llevar a esta persona y liberarla. Entonces, ya el primer error, si bien viene el tribunal, pero gendarmería, que es el que tiene que rectificar, podría haber llamado al tribunal, podría haber revisado la causa en el sistema, o podría haber verificado en el fondo qué era lo que había pasado, y tampoco lo hicieron, solo simplemente fue ya, chao, o sea, que salga en el fondo a las 6 de la tarde como sale el resto de los imputados liberados, en el fondo.
O sea, al menos le dice el llamado la atención, ¿no?, a la persona que recibe la orden. Oye, claro, pero me imagino que habrá un encargado de gendarmería que va filtrando este tipo de resolución o actos administrativos, y llamarle la atención por lo menos que si esta persona entró el día anterior, al día siguiente inmediato se ordene su liberación. O sea,
sobre todo el tipo de imputado que estamos hablando, porque si bien es cierto existen módulos dentro de las cárceles donde uno clasifica a las personas que van ingresando, pero también se está haciendo una diferencia hoy en día entre extranjeros y chilenos. Entonces, porque efectivamente los extranjeros están cometiendo los crímenes más violentos también, entonces ya hay una clasificación notificación previa, que están entrando estas personas en el fondo por un homicidio, está este tema del sicariato de por medio, entonces ya la gravedad de los hechos te da a entender un poco que la persona no debiese estar en libertad.
Claro.
También hay un poco de criterios más como del día a día, de ellos manejan el conocimiento para determinar que en el fondo si entra una persona en menos de 24 horas no va a salir libre, o sea, menos por un delito de esa envergadura, claro.
Oye, y saliendo un poco quizás del caso más particular que tiene que ver con este error, digamos, vergonzoso, que también pone una muy mala situación a un elemento fundamental, si se quiere, del Estado de Derecho, pero también de una de las principales como urgencias que tienen los chilenos hoy día, que es la crisis de seguridad que tenemos. Al final, tribunales que funcionen mal o que gendarmería funcione mal, evidentemente repercute además en la crisis de seguridad que estamos viviendo como país. Pero vamos a otro tema que relacionado, ¿no? Porque mucho se dice, ¿no?, que el hecho que la migración irregular en Chile ha aumentado en los últimos tiempos ha tenido también un correlato, ¿no?, en el aumento de cierto tipo de delitos o de otros delitos, ¿no?, que quizá antes, no sé, uno piensa en los años 90 o la primera década del 2000, escuchar la palabra sicariato era como excepcional. Recordemos el famoso caso de la Quintrala, ¿no?, y el hijo del economista Schmidt-Hebel, que era como excepcional, o sea, el caso de sicariato en Chile. Cambio hoy día, y primero, y de alta relevancia y qué sé yo. En cambio, hoy día vamos viendo que el sicariato ya es como por 50 lucas tú puedes mandar al menos amenazar a alguien, digamos, y esto ha ido cambiando, ¿no?, la forma en que se delinque en Chile, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que, bueno, lo que es la globalización, el intercambio cultural, trae cosas buenas y cosas malas. Yo creo que nuestro país se ha modificado en los tipos de delitos, han aumentado delitos que antes no existían o habían muy poco, y eso también se da por en el fondo la identidad de los extranjeros también que vienen a nuestro país. Son los latinos más hacia el norte son mucho más alegres, más efusivos, están acostumbrados, hay una cultura distinta, y ellos de por sí tienen más arraigado la cultura del tema del sicariato. Bueno, el Tren de Aragua nace en Venezuela, y norte, entonces tenemos también ahí como la raíz que viene un poco allá a implantarse en Chile, porque en Chile no existían ese tipo de organizaciones criminales, al menos quizás sí, pero no ahora con esa envergadura que estamos teniendo, que ya está presente a lo largo de todo el país.
Claro, y desde ese punto de vista, porque más allá del procedimiento, que ya fue un error puntual, si se quiere, ¿hay algunas mejoras que hacerle a nuestro sistema penal? O sea, está dando, digamos, la infraestructura legal que tenemos en nuestro país, ¿da el ancho para enfrentar las nuevas formas de delito? Porque se ha hablado, por ejemplo, oye, hay que levantar el secreto bancario para conocer, digamos, los movimientos de dinero ilegal, que yo tengo mi opinión que no estoy muy de acuerdo, al menos así como se ha presentado tan livianamente, pero ¿necesitamos hacer algún tipo de reforma o con lo que tenemos alcanza para perseguir este tipo de delitos?
No, yo en lo personal creo que no alcanza, pero netamente porque cuando se hizo la gran reforma procesal penal, yo creo que el país tampoco estaba preparado para el tipo de delito.
Claro, para los que no lo sepan, a principios de los años 2000, claro, a principios del año 2000, se llevó a implementar esa gran reforma porque teníamos un sistema bastante, digamos, anquilosado y poco. Ahora, claro, algunos dicen que era muy garantista, pero antes era excesivamente no garantista, digamos, punitivo, digamos.
Claro, y aún así uno discute si realmente es garantista o no.
Bueno,
veces,
una gran discusión.
Pero al menos tenemos distintas modificaciones que se plasman a diferencia del sistema antiguo. O sea, al menos el juez ya no es el que investiga, el juez se supone que es este tercero imparcial, tenemos un órgano que es el órgano persecutor, que son las fiscalías, las personas también tienen una defensoría al cual pueden optar como imputados para efecto de poder defenderse. Entonces, han habido algunas modificaciones, pero lo mismo que tuvimos que tenemos con la modificación del año pasado en septiembre respecto a la ley de delito económico, yo creo que vamos a lo mismo. Yo creo que no sé si endurecer penas propiamente tal, pero sí hay que modificar ciertas cosas, sobre todo de la investigación. Yo creo que no tenemos a lo mejor todos los avances tecnológicos, la cantidad personal para hacer esta cantidad de investigaciones de crimen organizado, porque no es solo el levantamiento de secreto bancario, hay que pinchar teléfono, están todo el tema de las escuchas telefónicas, cómo armar toda esta red en el fondo de seguimiento de investigación y tener la cantidad de personas que efectivamente se requieren para lograr llegar, me imagino, a los grandes poderes de estas organizaciones.
Claro, uno de los grandes temas que se ha ido discutiendo, ¿no?, en esta materia, que al final trasciende no solamente a la persecución penal, que tiene que ver con el sistema de inteligencia que tiene Chile. Al final tenemos una infraestructura que nos permita recabar datos que nos permitan llegar, cierto, a las cabecillas, como bien dices tú, porque al final del día, claro, uno puede, y en eso no hemos sido tan malos, digamos, ir encontrando algunos eslabones, algunas personas pertenecientes a estas organizaciones, pero llegar, claro, al más alto nivel ha sido un poco complejo. Y otro tema importante que tiene que ver ahí también con la política carcelaria, o sea, hoy día también tenemos un problema con la segregación como se está dando de la población penal, donde al final del día no hay cárceles especializadas al final para mantener a delincuentes más peligrosos que el resto, ¿no?
Claro, es que además es un punto bien cuestionado en general, sobre todo por la población, porque todos quieren generar más cárceles o más medidas para efectos y claro, nadie las quiere cerca, nadie quiere invertir en eso, nadie quiere que sus impuestos vayan también
a pagar cárceles,
claro, y mantener en el fondo a los reos, pero son medidas que igualmente son necesarias, o sea, actualmente tenemos un sistema carcelario que está colapsado. Que no da abasto, gendarmería requiere eventualmente también una reforma, no son suficientes tampoco los gendarmes para abarcar el nuevo tipo de población penal.
Las condiciones
no son son bastante deplorables en algunos casos, entonces es necesario hacer varias reformas, pero claro, ahí uno tiene que definir cuándo, cómo se pueden hacer, es bien complejo porque las personas también quieren efecto inmediato. Y esto claramente son cambios más a mediano o largo plazo.
Efectivamente, cambio a mediano o largo plazo, que nos gustaría que fuese más rápido, pero lamentablemente esto choca con la realidad. Bueno, estamos conversando con Micaela Méndez de Bustos Gómez Abogados en Enfoque Público. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos con más en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas del Tile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jolly Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Tile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En agricultura, empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
La cultura no es algo que se escribe en una pared o se menciona en un PowerPoint. Es lo que se vive todos los días dentro de una empresa. En los emprendimientos, la cultura es aún más importante porque es lo que sostiene todo cuando faltan recursos, cuando hay incertidumbre, cuando las cosas no salen como esperábamos. Es la forma en que se toman decisiones, cómo se trata al cliente, cómo se enfrentan los errores y cómo se celebra cada pequeño logro. Una buena cultura no solo atrae talento, lo retiene, lo inspira y lo alinea. Es el pegamento invisible que transforma un grupo de personas en un equipo con propósito. Si quieres que tu empresa crezca con fuerza y consistencia, construye una cultura fuerte desde el principio. No te arrepentirás. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1 para escuchar historias de emprendedores donde la cultura ha sido esencial.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? ¿Instalas fibra Movistar Empresas? ¿Llegan tus primeros clientes? ¿Recibes tus primeros pedidos? ¿Aumentan tus ventas? ¿Tienes más clientes? ¿Creciste y ya estás listo para abrir un segundo local? Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Muy buenas tardes, estamos de vuelta en Enfoque Público y vamos, antes de continuar esta conversación, vamos a hacer mención a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad de San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y bueno, estamos conversando con Micaela Méndez de Bustos Gómez Abogados y se nos suma al panel a través de... por conexión por teléfono, el diputado de Amarillos, Andrés Joanet. ¿Cómo está, diputado?
Muy bien, están aquí en Temuco.
Me imaginaba, si yo le comentaba a la productora que me imaginaba que está en su viaje sagrado cada fin de semana a su zona. ¿Cómo está? Qué bueno, me alegro de
Bien, viendo todo esto de este señor Echeverry, ¿no?
Exactamente, y de eso queremos conversar hoy día porque dentro de los escándalos de la semana que justamente el director del Servicio Impuesto Interno, la autoridad encargada de la fiscalización de nuestros impuestos, de exigirle a las personas que cumplan con sus obligaciones tributarias, debía 9 años de contribuciones. Y hoy día está bien, hoy día dijo que iba a renunciar a la prescripción y lo iba a pagar, pero que una persona que está en ese cargo no diga que hoy ya está bien, voy a pagar ahora, pero que por 9 años ha dicho que no pudo regularizar su propiedad, parece al menos por lo bajo indignante, ¿no?
A ver, mira, no estamos hablando de cualquier persona.
Claro.
Estamos hablando de un tipo que fue director del Servicio de Impuestos Internos desde 1990 al 2002, 12 años. O sea, estuvo toda la democracia 2002, en ese tiempo, podías pasar coladito, porque había un tan buen equipo de gobierno, claro, que en definitiva todas tus deficiencias las podías pasar. Pero después fue viceministro de Obras Públicas y Transporte el 2002-2005. ¿Se acuerdan del Transantiago?
Sí.
Que si bien la presidenta Bachelet tuvo que, en definitiva, porque... Pero ¿de cuándo venía el proyecto del Transantiago? ¿Venía solamente de la presidenta Bachelet o el Transantiago venía antes? Primera pregunta que yo voy a hacer y sigue después la respuesta. Sí. Después, no menor, presidente del Banco Estado 2005-2006. Después vamos a ver por qué es importante ese dato. Volvió ahora a ser director de Impuestos Internos, 24 a la fecha. Pero además, en el ámbito privado, fundó y presidió las empresas de tecnología de pago, Tempo y Clap. Por eso el tema del Banco Estado no es menor. Yo lo que quiero decir, y con mucha responsabilidad, porque aquí todos, como que cuando uno empieza a hablar de un personaje, te empiezan a llamar y te empiezan a decir, no, mira, si no es tan mala persona, etcétera. Lo primero, hay operadores políticos que son personas que operan de repente con las poblaciones, con dirigentes sociales, y operadores políticos de alto nivel. Y yo lo digo con mucha responsabilidad, yo creo que tenemos un operador político de alto nivel. O sea, estamos hablando de un tipo que ha estado vinculado no al Estado, sino a altos cargos del Estado, y cargos además bien importantes. Y yo creo que no ha sido un gran funcionario, no ha sido, porque en el fondo él tiene como un halo de una persona que es un gran ministro, sí, un gran director de servicios de impuestos internos, y la verdad que no. La verdad que no. Quiero recordar que uno de los problemas que teníamos nosotros en los 90, Chile creció, justamente era el problema de la evasión. O sea, nosotros en 10 años no resolvimos el problema de la evasión en Chile. Uno de los graves problemas que tuvo Chile durante los primeros años de la democracia es el tema de la evasión. Pero esta señora es el director de servicios de impuestos internos. Pero además quiero decir una cosa, que además él era el ministro de Transporte y de Obras Públicas en el gobierno del presidente Lago, y que durante el periodo que él estaba, me imagino que se diseñó el Transantiago, todo este proceso, y el Transantiago ha sido una de las peores políticas públicas que se ha implementado. Pero además se le premió después, se le premió con el 2005-2006 con el Banco de Estado, y además, como este gobierno ha sido tan inoperante e ineficiente, tenían un problema con el director del Servicio de Impuestos Anterior y expusieron a este señor, quien tenía este otro tema. Pero además, como digo, está vinculado a empresas de pago, lo cual es absolutamente legítimo, pero con toda la información que tiene de haber sido director de impuestos internos, etcétera, vincularse a esa empresa, a lo menos uno dice, bueno. Entonces, más allá del tema que estamos discutiendo, del tema si pagó o no pagó las contribuciones, estamos hablando de una persona vinculada a altos cargos del Estado que naturalmente no ha sido un buen funcionario, porque estoy dando antecedentes concretos. Transantiago, todo el mundo cuando piensa en una pésima política de política pública, siempre cita Transantiago. ¿Quién tuvo que traer Transantiago? El señor Echeverri, pues. El señor Echeverri. Entonces, ahora se pone acá, y además a mí me parece independiente, mire, todos podemos de repente tener deudas de contribución, etcétera, y la tenemos que pagar. Y lo que pasa es que si tú tienes una deuda altísima de contribución, van y te rematan la casa. Claro. Este señor, con 9 años, ¿por qué no le remataron la casa? Entonces, hay un problema de congruencia con él, pero tiene el halo eso de ser un tremendo ejecutivo, porque tiene ese halo. Y quiero decirle que no, claro, que no. Que donde estuvo, no lo hizo bien. Donde estuvo, no lo hizo bien. En el Banco Estado hay uno flota. Si el presidente del Banco Estado, uno flota. Sí. ¿Ya? Pero ahí están los antecedentes. Transantiago, yo dejo puesto. Transantiago, y hoy día premiado haciendo esto. Y además hoy día, cuando subieron las contribuciones, y todavía no es capaz de explicar por qué subieron y cómo subieron las contribuciones. El mismo señor del Transantiago, el mismo señor que hoy día tiene dos empresas de pago, el mismo director de impuestos internos en los 90 que no fue capaz de luchar contra la evasión, el mismo. Y el mismo hoy día tiene este escándalo que me parece menor respecto de los otros, de las otras situaciones, porque de alguna manera él tiene vinculación y tiene responsabilidad en lo del Transantiago.
Así es, efectivamente vamos sumando hitos que se han ido conociendo de la gestión, al menos deficiente del señor Echeverri. Y tú, Micaela, también desde el punto de vista legal, ¿cómo lo ves? Porque él ha argumentado, ha intentado explicar, ¿no?, que fue muy difícil, ¿cierto?, regularizar su casa. La municipalidad de Paine salió a decir que efectivamente él presentó una solicitud que le fue rechazada, ¿no? Incluso hay instrumentos legales que permiten simplificar estos trámites, la famosa ley del mono, por ejemplo, y otras que al menos tienden a al menos que nos cuestionemos si efectivamente en 9 años fue imposible no regularizar esta propiedad.
Yo creo que, o sea, no es imposible en 9 años, creo que es un plazo ya muy alejado a la realidad de cualquier otra persona que intenta regularizar sus impuestos, sus contribuciones, y el problema yo creo que es mayor, porque finalmente estamos en una postura de los altos mandos de nuestro país, o políticos, o pongámosle el nombre que queramos, son las personas que debieran llevar el ejemplo de cómo cumplir con la ley a cabalidad. Y en este caso, finalmente se torna una burla casi de cómo enfrentar este tipo de situaciones mientras hay personas que a una falta, a un no pago en 1 año, 2 años, lo están embargando todo lo que tienen. Entonces, es bastante complejo cómo justificar hoy en día este trato especial.
Efectivamente. De hecho, voy a aprovechar de preguntar al diputado, porque como lo conozco de antes, yo sé más o menos cómo de dónde va la respuesta que me da a la pregunta que le voy a hacer, ¿no? Que las autoridades que están en ese tipo de cargos, ¿no? Por ejemplo, en el Parlamento, que son directores de servicios fundamentales para el correcto funcionamiento del Estado, ¿no? No solamente tienen que tener ciertas competencias y capacidades, que acá también yo usted ya haya cuestionado un poco, sino que tienen que actuar con un cierto estándar ético. O sea, acá, al final del día, trabajar en el Estado, ganarse de alguna manera el título de servidor público, no es un regalo, es algo que se tiene que ganar con los hechos, ¿no?
Sí, a ver, mira, o sea, lo que pasa es que él es el que pone las condiciones para el tema del pago de las contribuciones.
Claro.
Si tú vas a asumir ese cargo, inmediatamente, a ver, ve si tiene algún flanco ahí, ¿no es cierto? Inmediatamente había resuelto el tema. Pero lo pillaron, eso es todo.
Porque ni siquiera asumir el cargo, digamos.
Claro, o no asumir el cargo. Ya, pero suponte, asume el cargo, paga la deuda, etcétera. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo peor viene después, la respuesta de él. Entonces, por dignidad, él tenía que inmediatamente haber puesto su cargo de posición o renunciar, pero no lo hizo. Y le da lo mismo. Quiero decirle que este señor flota. Este es el tipo de personas que flota. Y flota en el Estado, con altos cargos, que tiene buena prensa, sí. Pero que lamentablemente la prensa no escarba un poquitito y se da cuenta que este señor, el que estuvo atrás, que dirigió el Ministerio de Obras Públicas, que fue previo a lo que pasó con el Transantiago, o sea, él no resolvió ese tema, y que ha tenido importantes cargos, y que además fue después que crea esta empresa. Yo me pregunto si eso le hubiera pasado a un diputado. Hoy día estaríamos ya en la palestra, no estaría un poco menos que tenemos que renunciar, etcétera, porque pero al señor no le pasa nada, ¿no? Porque en definitiva más nunca va a ir un cargo de elección popular, estos son los que en definitiva ganan los grandes sueldos de 20 y tantos millones de pesos, etcétera, que no van a cargo de elección popular, pero que siempre flotan y tienen muchos amigos en lo que es el red set, o en el también o en la derecha o en la izquierda, bueno, se mueven muy bien
general,
sí. Ellos se mueven muy bien ahí, se mueven y siempre con una buena sonrisa y con ese halo, esa imagen, esa fama de ser muy buenos, de que poco menos que si no es él, y entonces cuando asume, me acuerdo, impuesto interno, ¿no? Y todo dice, qué bueno que llegó él. Sí, la verdad, yo que más o menos ya conocía esta historia, dije, bueno, va, esto no huele bien. Y no huele bien porque, en el fondo, primero, ya debería haber salido porque no fue capaz de explicarnos cómo subieron las contribuciones. Cuando se le pregunta cómo la habían calculado, no dio la respuesta, no tuvo la capacidad de responder cómo habían calculado el alza de las contribuciones. ¿Se acuerdan lo que hay? Que eso está ahí. Entonces, sí. Yo creo que a esta altura, un poco al estándar del gobierno. Pero este señor además estuvo en otro gobierno, ahí pasaba colado, porque en ese tiempo había muy buenos profesionales, que en definitiva el entremedio del grupo ahí agarraba el bolito.
Lo salvaban,
pero la verdad, yo creo que ha sido un pésimo ejecutivo, los cargos que ha estado, pero como dicen a veces en el país de los ciegos, el tuerto rey.
Así es. Micaela, y también volviendo un poco a las contribuciones mismas, ¿por qué una persona común y corriente, el diputado también ya lo anunciaba, ¿no? Probablemente ante el no pago de contribuciones, seguramente le habrían rematado su casa, o probablemente si el Servicio de Impuesto Interno o la Tesorería General de la República, ¿no? Son muy eficientes a la hora de tener que cobrar dinero. Entonces, ¿por qué una persona, cierto, más allá de lo indignante, es que en 9 años no pasó nada, al resto de las personas, ¿qué les podría ocurrir? O sea, para que la gente también entienda la magnitud de la gravedad gravedad que tiene esto, además de que estamos hablando de la persona encargada de hacer cumplir la ley tributaria, que él no la está cumpliendo, que él es el encargado de fiscalizarla y no se fiscaliza a sí mismo, digamos, pero además esto tiene consecuencias en una persona común y corriente que no paga sus contribuciones.
Claro, o sea, de partida, tú al no pago te empiezan a llegar cartas de amonestación de parte del Servicio de Impuesto Interno y puedes llegar a perder tu casa en el fondo si la deuda ya aumenta en tal nivel, si es que no la puedes llegar a pagar. Entonces, claro, acá finalmente el problema es qué pasa con... Porque estaba leyendo que ahí decía que ya va a pagar sus contribuciones, pero ¿qué pasa con el acto, con el hecho? Esto no es solo evasión. Claro. ¿Cuál es la intención finalmente que hay detrás? Yo creo que eso quizás es lo más grave, que es lo que uno, o sea, debiera centrarse ahora en este momento.
Efectivamente. Y diputado, para ir terminando, antes que nos vayamos a una pausa, un poco, ¿qué es lo que esperan? Porque al final ya en este gobierno parece que el estándar de responsabilidad es bastante bajo, como que al final no sé, recordemos sí. El caso de la subsecretaría de pesca, que entregan cifras erradas, o sea, esto lo hemos conversado también muchas veces, de la mala calidad del debate legislativo, porque se dan malos datos y al final nadie paga. Hizo mal su trabajo en un trabajo común y corriente en el sector privado. Si alguien hace eso, lo echan. Acá, ¿qué pasa? Lo mantienen en el cargo. ¿Qué esperar al final después de esto?
A ver, yo espero cosas. Primero, a propósito, lo decía Micaela, una persona cuando dé 9 años de contribuciones ya pierde su casa, eso es claro. Eso es claro, pero al señor no le pasó eso. Hizo una trampa. Lo que él fue un tramposo. Y con esa trampa, más encima asumió el cargo. O sea, lo primero, él no le pasó algo que le hubiera pasado a cualquier persona. A mí me hubiera pasado.
Claro, lo material al menos, sí. Exactamente.
A cualquier persona, a ti, sí. A Micaela, si no paga 9 años, nos quita la casa. Este señor tramposo no le quita la casa. Lo segundo que, este gobierno ya fue, y uno tiene que pensar en el futuro gobierno, pero pensar responsablemente, porque en el fondo, a la gente que nos está escuchando, la situación hoy día es la siguiente, y eso es así, lo dice una persona de centro izquierda, una persona del centro político. En la próxima elección nos vamos a jugar la demagogia desde la extrema derecha a la extrema izquierda, digamos las cosas como son, a hacer política responsable. Yo lo entiendo de política pública, he trabajado en eso, y aquí la disyuntiva es la siguiente: si pasa Janet Jara y José Antonio Kast a la segunda vuelta, lo más seguro es que pero una alta probabilidad que ya dejara ser presidenta, y por tanto vamos a seguir con esto peor, porque ella es ideológica, porque ella es mucho más ideológica que la actual presidenta. Pero aún así, si pasara José Antonio Kast, alguna gente se va a molestar con lo que va a decir, no va a haber paz social, y sin paz social no se gobierna. Por eso, en definitiva, nosotros que venimos de un mundo distinto hemos optado por Evelyn Matthei. ¿Por qué por Evelyn Matthei? Primero, porque objetivamente podemos volver a ordenar este país en materia de seguridad, pero también en materia de desarrollo y crecimiento. O sea, hoy día tiene un programa absolutamente robusto, no solamente decir voy a sacar a patada a los extranjeros, como lo ha dicho algún candidato de extrema derecha, que es una cuestión que es demagogia pura. Voy a poner un cerco, ¿no? Bueno, nosotros decimos policía militar de frontera, ¿no? Y también el cerco, pero esto del escudo, no sé cuánto, harta cosa. Entonces, lo que nos estamos jugando, a propósito de lo del señor Echeverry, es tener un gobierno de unidad nacional que sea capaz de verdad de sacar a Chile del hoyo. Porque el riesgo, para mucha gente derecha que me está escuchando, se los digo, el riesgo, yo no vengo a la derecha, pero yo no votaría por ningún motivo por Janet Jara, y me costaría mucho, mucho votar por José Antonio Kast. El riesgo de que Janet Jara sea presidenta está ahí, toda vez si en la segunda vuelta tenemos esa Kast-Jara, o sea, extrema derecha, extrema izquierda, la polarización va a seguir. Por eso nosotros hemos tomado una decisión pensando en el país, más que pensando en nosotros desde nuestra trinchera ideológica, y por eso, para que justamente el día de mañana asuman los mejores, y no solamente los de un sector. Y eso es un poco el llamado que hace Evelyn Matthei cuando está hablando de un gobierno de unidad nacional.
Así es. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuaremos hablando de política también, un poco entrando a las presidenciales con el diputado Andrés Joanet. No se desconecte de Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE. Juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy,
La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público y antes de continuar vamos a hacer mención a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. ENGIE, comprometidos con la transformación energética de Chile. En ENGIE impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. ENGIE, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y estamos conversando en Enfoque Público, siendo las 17:47, con Miguel Améndez de Bustos Gómez Abogados. No sé si ya tenemos en conexión al diputado Joanet, pero bueno, vamos a esperar si esa conexión se puede restablecer. Micaela, un poco lo que veníamos conversando del bloque anterior, ¿no? Como terminó el diputado Joanet, tiene que ver también como con la campaña política. Hemos visto básicamente la gran polémica de estos días, que no es novedad en la derecha. Hay un concepto, es cierto, se habla siempre de la derecha de alguna manera caníbal, cómo se va autodestruyendo entre sí, ¿no? Y esta, al fin y al cabo, cruce de declaraciones que tiene que ver con la campaña que estaría orquestada desde republicanos, ¿no? De que la candidata Matei tendría Alzheimer, todos estos videos que evidentemente han sido de forma muy malintencionada manipulados para hacerla parecer más lenta, etcétera. ¿Cómo has visto tú este debate? También aprovechando, digamos, que no siempre uno tiene un abogado penalista al lado, ¿qué acciones? No creo que lo hagan, porque al fin y al cabo se ve feo esto en medio de la campaña, pero ¿Qué acciones tendría una persona que también le empiezan a modificar videos para hacerla aparecer, en este caso, que padece una enfermedad que no padece? ¿Cómo has visto tú esta situación?
Es bien complejo, Esteban, porque finalmente se están burlando de una, bueno, condición que no padece obviamente Evelyn Matei, pero de condición que tienen muchas personas, y me parece que es totalmente inaceptable, sobre todo que se está tratando de descalificar a una candidata por su salud mental en este caso. Y creo que en ese sentido, bueno, Evelyn Matei podría generar eventualmente alguna acción de injuria, calumnia, pero claro, eventualmente porque están tratando de manchar su imagen, dañar su honra, pero ella en el fondo me imagino que se va a abstener, porque finalmente lo que uno está buscando es tratar de generar un poco más de unidad y no estos contraataques hacia la persona que nos desvían de lo que es la política propiamente tal, y lo que necesitamos del debate, que es saber ideas y no atacar a la persona propiamente tal.
Claro, efectivamente acá contamos con un problema bastante grave, creo yo. Uno, porque al final la discusión política o la discusión presidencial de la campaña se termina centrando en un elemento que no tiene que ver con las preocupaciones de las personas. O sea, acá no estamos hablando de seguridad, no estamos hablando de migración, no estamos hablando de economía, que son al final los temas que en cualquier encuesta figuran como en la prioridad de los chilenos, como lo que se tiene que resolver, ¿no? En el futuro inmediato, ¿no? Sino que además estamos de alguna manera llevando la campaña a un lado muy sucio, ¿no? Al final, en vez de ser una campaña que, digamos, pueda tener ciertas tensiones ideológicas, pueda tener otro tipo de problemas, ¿no? Se termina centrando, ¿no? En este tipo de acciones pequeñas, ¿no? Que al final del día simplemente intentan manchar la imagen de una persona. Bueno, tenemos nuevamente en conexión al diputado Andrés Joanet, presidente de Amarillos por Chile. Andrés, ¿me escucha?
Sí, te escucho muy bien. Lo que pasa es que acá tenemos que uno
a veces la señal se pierde,
se mueve un poco y se desconecta.
Efectivamente,
pero ya
yo tengo familia allá, así que sé cómo es también. Estamos hablando con Micaela a propósito de esta polémica que también ha estallado en la campaña presidencial y que tiene que ver con esta lucha, a veces que usted sabe mucho historia, ¿no? Esta lucha como fratricida que se termina siempre dando dentro de la derecha, en que habrían cierto una campaña orquestada de denostar y degradar a la candidata Evelyn Matei, diciendo que tiene Alzheimer, que está lenta, que no está en condiciones, ¿no? Entonces, un poco preguntarle primero su opinión, cómo ha visto esto. Hay algunos que también, esto para poner todas las posturas, que dicen que es un error que ella salga como a victimizarse. Entonces, me gustaría conocer también su visión, que además de una persona como usted que está integrando también los equipos más políticos de la campaña de Evelyn Matei.
Lo primero es que nosotros hemos dado un paso importante, o sea, gente que culturalmente, históricamente hemos estado en la centroizquierda, para hacer esto tendríamos que haber estado muy convencidos. Estamos hablando de gente como René Cortázar, que fue un tremendo ministro del trabajo en su momento, ¿no? Un ministro de transporte que resolvió el problema del Transantiago, fue el que tuvo que tomar el fierro caliente y lo resolvió. Estamos hablando de Isidro Solís, ex ministro de justicia, estamos hablando de Pedro García, Mariana Elwin, o sea, estamos hablando de mucha gente que finalmente lo que hace es confiar en un proyecto político, y ese proyecto político es Evelyn Matthei. Nosotros no íbamos a poner todo lo que es nuestro prestigio, nuestro trabajo, nuestra forma de ver la política en una persona que tuviera los problemas que aquí se han señalado. A mí me parece que yo nunca en mi vida, de verdad, en política, había visto este asesinato de imagen contra Evelyn Matthei. Y cuando uno empieza a ver de dónde viene esto, viene gente vinculada al Partido Republicano. Yo lo voy a decir así, sin ni un eufemismo. Uno ve, empieza a ver, y justo el muchacho que está ahí aparece. Después hoy día aparece un tipo vinculado al Partido Republicano, de Valdivia, lo mismo, pegando. Porque el tema es, y ellos saben perfectamente, que la competencia de José Antonio Kast, o sea, que la competencia de Evelyn Matthei, porque digamos las cosas como estamos hablando de una mujer que ha sido diputada, senadora, ministra, alcaldesa, y en todos los puestos que ha estado, lo ha hecho bien, ha sido exitosa. Comparado con otros, que no puede mostrar eso. Y aquí lo que está en juego en Chile es quién va a gobernar este país, quién va de verdad a terminar con el crimen organizado, no diciendo demagogia. Quiero decir que el candidato de la extrema derecha, cuando vino acá a la Araucanía, a Enela, dijo, además que ocupó más tiempo el que le correspondía, sí, y se molestó y se hizo todo un tema, dijo que él tenía, digamos, la fuerza para hacerlo. Bueno, yo quiero decir que yo como intendente lo hice. Yo terminé con la violencia, pero con propuestas concretas. Y nosotros terminamos, no se quemaron más camiones en la autopista, no se quemaron más iglesias, bajamos en un 85% a la quema de camiones en los sectores rurales, pusimos lo que fue la Prefectura de Control de Orden Público ahí en Pidima, un segundo general a cargo. O sea, estamos hablando de gestión de políticas públicas, no solamente decir. Y en eso, lo que está haciendo Evelyn Matthei es que tiene un programa de gobierno robusto, por ejemplo, 1 millón de viviendas. O sea, uno dice, ¿cómo? Sí, nosotros tenemos, ¿cómo vamos a hacer ese 1 millón de viviendas? Y se va a concesionar si en Chile el Ministerio de Vivienda no construye una casa, se concesiona todo. Y vamos a hacer que la banca le preste plata a las constructoras y nosotros vamos a pagar, y los intereses y esa plata lo paga el Estado, como hoy día está pagando las casas de subsidio, para que los jóvenes puedan hoy día optar a casa, la clase media. Pero cuando estábamos diciendo en el norte, estamos hablando de policía militar de frontera y carabineros. Nosotros hemos dicho que faltan 35.000 carabineros. Bueno, vamos a poner 35.000 carabineros más en las calles, concreto, y tenemos cómo hacerlo, sin demagogia. Bueno, una candidata como Evelyn Matthei puede hacer eso porque tiene la capacidad. Pero los videos que se han hecho, unos videos montados brutal, cuando ella fue a Clapes, la ponen como que se quedó pensando 5 segundos, 10 segundos, y eso es absolutamente montado. Entonces aquí hay una cosa que yo no había visto nunca, y esto es asesinato de imagen, y hay gente que es capaz de hacerlo. Y por otra parte, la extrema izquierda goza con esto, porque en el fondo sabe perfectamente Janet Jara que a la única que no le puede ganar es a Evelyn Matthei. A Evelyn Matthei no le puede ganar, mujer contra mujer, no le puede ganar. Pero José Antonio Kast ya perdió la segunda vuelta con un candidato mucho más malo que Janet Jara. Janet Jara, digamos las cosas, le gustará o no, pero es una buena candidata. Y por tanto, desde el punto de vista del carisma, se va a comer a José Antonio Kast. Y por tanto, lo que le conviene a la extrema izquierda es que José Antonio Kast pase la segunda vuelta.
Así es, así que en ese sentido, claro, Janet Jara va a tomar palco y va a ver también cómo se desangra la derecha. Efectivamente, bueno, este tema va a dar para mucho más. Esperemos que los ataques bajos se detengan, ¿no? Porque al final queremos también una campaña de ideas, de propuestas y de visión de país. Le queremos agradecer.
Pero por eso, una cosita, bueno, por eso han crecido. Por eso han crecido, porque el ataque en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, han sido brutales y han instalado una cuestión que es absolutamente falsa. Quiero decir que es una tremenda líder, que ha sido una gran dirigente y ella es la que dirige la campaña y va a ser una tremenda presidenta de Chile. La única hoy día que puede sacar a Chile del pozo es Evelyn Matthei.
Muy bien, muchas gracias, diputado Andrés Giovanet, presidente de Amarillos por Chile, por habernos acompañado hoy. Le deseamos un feliz también fin de semana en la región de la Araucanía.
La región más linda de Chile.
Eso. Muchas gracias, Micaela Méndez, también por habernos acompañado. Manténgase en Radio Agricultura, ya viene el rompecabezas. Buen fin de semana.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.